9:54 en la República Argentina, ya lo hemos anunciado, lo tenemos en línea justamente a el diputado provincial Germán Bordón. Bordón, buen día, ¿cómo le va? Carmen Segovia de Radio Nacional, aquí en la mesa de trabajo junto a Noelia Villa y Horacio Spallanzani, ¿cómo le va?
¿Qué tal? Buen día a todos en Radio Nacional y obviamente a toda la audiencia de Radio Nacional.
Gracias por atendernos, ¿eh?
No, gracias a ustedes por llamar.
Bueno, el tema que nos toca de cerca, lo habíamos dicho ya, lo anticipamos, esta situación del hotel IPS en nuestra ciudad, esta cláusula que aparentemente fue realizada en el año 2003, del 2003 al 2005, una cláusula en la cual no se brindó mucha información al respecto de la venta de la misma.
Sí, la verdad que todos sabíamos que el hotel, luego de años de conflictos hasta judiciales inclusive, había sido concesionado para su explotación por el Instituto de Previsión Social, y bueno, en función de eso se hicieron las reformas que se hicieron, y bueno, el hotel pasó a estar concesionado, y obviamente, como sucedió aquí en Posadas también con el hotel de turismo que hoy se llama Hotel Urbano, dejó en alguna medida de estar a disposición de los afiliados, puesto que eran solo beneficios extraordinarios para aquellos que cumplían 25 años de casados o X cantidad de años en el empleo público, que tenían un beneficio extraordinario de un fin de semana gratis en el hotel en temporada baja. Pero la verdad que la función social que siempre cumplieron esos dos hoteles, y en el caso de Posadas particularmente, cumplía una función social muy importante cuando los afiliados al IPS debían concurrir a Posadas por cuestiones de salud y de mayor complejidad, siempre se alojaban en ese hotel. Bueno, a partir de estas concesiones, esos beneficios empezaron a darse en otros hoteles con los cuales el IPS hizo convenio, ahí en Posadas, bueno, con un hotel vinculado a la familia del exgobernador, y aquí en Posadas con un hotel que hoy es de la familia del exgobernador. Pero lo grave que surge en estos días es que aparentemente en ese contrato de concesión firmado en el año 2005 con la presidencia de Jorge Franco en el IPS, y el gobernador en aquel entonces era el ingeniero Rovira, se dio además la posibilidad a los concesionarios de adquirir en compra, con una opción de compra que estarían ejerciendo ahora los concesionarios, el hotel del IPS a lo que ya de por sí es gravísimo, y bueno, además a una irrisoria suma de $400.000, ¿no? Esto es lo que saltó ahora con la carta de documento que remitió el concesionario Casino Iguazú al IPS, ejerciendo esa opción de compra, que como nadie pudo tener acceso al contrato, porque evidentemente está guardado bajo 7 llaves, porque lo hemos pedido verbalmente al IPS y no nos han dado, no sabemos si realmente existe o no, más allá de que el presidente actual del IPS ha hecho declaraciones diciendo que sí, que existía esa cláusula. Y lo grave de todo esto es que cuando este proceso de licitación se inicia en el año 2002 con una resolución del IPS que le solicita al Ejecutivo que realice llamado a licitación, y a partir de ahí se inicia todo ese proceso, se estableció bien claramente que esto era una concesión para la explotación del hotel, del bar, del restaurante, de la confitería, pero nunca la venta, ¿no? Inclusive uno de los considerandos de esa resolución, que es la 1527 del 2002, que fue dictada el 27 de diciembre del 2002, se dice claramente que resguardando el dominio exclusivo del Instituto de Previsión Social de Misiones y al eventual beneficio para sus afiliados, debe requerirse al Estado Provincial que, utilizando la normativa de la Ley de Obras y Servicios Públicos, que antes era la Ley 2996, elabore las bases y condiciones para licitar la reparación, remodelación, amoblamiento y rehabilitación del hotel de turismo y la explotación de los servicios de alojamiento, confitería, restaurante y bar. O sea que claramente, desde el inicio, la idea era la concesión que, bueno, uno puede discutir o no, pero en definitiva puede ser una de las formas en que se explote un hotel que es propiedad del Estado, en este caso del IPS concretamente, y por lo tanto propiedad de sus, de los, de sus afiliados, ¿no? En función de todo esto se inicia un proceso donde desde la Subsecretaría de Gestión Estratégica se elaboraron los pliegos y el IPS los aprobó, y finalmente se hace un llamado a licitación a través de un decreto que fue el 651 del 2003, que aprobó el pliego de bases y condiciones particulares. Y nunca, en ningún caso, se habló de la venta, sí siempre de la concesión y la explotación de los servicios, y obviamente en esos pliegos de bases y condiciones particulares siempre se habló del el plazo de la concesión, de las obligaciones del concesionario al momento de la devolución del inmueble y de todos sus accesorios, o sea que claramente nunca se habló de la venta del hotel. Así que lo que resta saber es si esa licitación, que finalmente fue la que otorga la concesión a Casino Iguazú Sociedad Anónima, previó esta posibilidad de que el hotel se venda, ¿no? Que realmente excede a lo que se tenía previsto, y además lo hace de una forma con un precio absolutamente irrisorio, afectando por supuesto el patrimonio de los afiliados del IPS, que son los dueños del IPS, ¿no?
Germán Bordón, Horacio Espalanzani te saluda, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buenos días, Horacio.
Durante todo este tiempo se pagó algún canon más allá de la explotación del juego. ¿Se pagó un canon por el uso del edificio que fue remodelado, prácticamente reconstruido, digamos, por el concesionario? Eso hay que reconocerlo. Sí. ¿Pero tenía algún cargo o eso se cubrió con la reconstrucción del edificio?
No. La concesión estableció el pago de un canon, y obviamente siempre se estableció también que el concesionario debía obtener sus ganancias del cobro de los servicios a aquellos que se alojen en el hotel o coman en su restaurante o accedan a la confitería, al bar. Nunca el Estado tenía que ser el que pusiera dinero para garantizar una renta, sino que eso debía estar previsto en los cálculos que tenía que hacer.
Correcto.
Y se estableció un canon que inicialmente me acuerdo que era de 10.000 pesos, pero que se iría actualizando en función del valor de la habitación doble, cuatro estrellas, no me acuerdo si decía superior, pero de cuatro estrellas por lo menos, en Puerto Iguazú, ¿no?
Bueno, digamos, también un monto irrisorio, ¿sí?
No, el valor, sino es en función de ese valor se hacía un cálculo. Sí, inicialmente el monto del canon era de 10.000 pesos, que en aquella época estábamos hablando de un dólar a, creo yo, 2 pesos y algo, o sea que habría que sacar las cuentas, pero más allá de eso, que también es un tema que habrá que ver en su momento, lo cierto y que lo que nos tiene que preocupar hoy es que si esto se concreta, se estaría dilapidando el patrimonio del IPS, que es de los afiliados, ¿no? Y que en su momento fue comprado con los aportes que hicieron los afiliados al Instituto de Previsión Social, que es una manera de brindar un servicio social a los afiliados, pero a su vez también una manera de resguardar las inversiones de los aportes que a la larga pagan las jubilaciones, ¿no?
Bueno, en resumen, no se ha podido tener acceso al contrato para saber si esa cláusula es inevitable y cómo se ha ido sufiendo alguna modificación, o es el contrato original se mantuvo inalterable.
Bueno, eso es lo que queremos saber justamente a través de este pedido de informes, porque se hablaba inicialmente de un plazo de 20 años, después se hablaba de un plazo de 30 años, si había una ampliación de esos plazos o no. Como no tenemos el contrato, no podemos afirmarlo con seguridad que esto haya sido así, ¿no? En el medio se mezcla, si se quiere, también la ampliación de los plazos de concesión de los casinos que explota esta misma firma, que bueno, son en Iguazú, están en el Hotel Casino y en este, y bueno, y en otros lugares más de la ciudad que ustedes conocerán mejor. Sé que hay uno ahí en el centro por la avenida Victoria Aguirre.
Sí, sí.
Y bueno, en función de esas inversiones que ellos fueron haciendo, en el año 2006 también pidieron una ampliación de las concesiones del juego, pero que funciona también y que le da obviamente ingresos a esta empresa, uno de ellos en el Hotel de Turismo de Iguazú y Hotel Panamá.
Claro, a partir de estas inversiones, el IPLIC manejó de una manera absolutamente arbitraria la asignación de nuevas salas de juegos y las ampliaciones de los plazos de concesión, pero de una manera muy muy importante, evitando así licitaciones y las cosas transparentes que debiera contener la situación de esas adjudicaciones, algo absolutamente irregular y poco, para decirlo elegantemente, no, poco transparente, pero más que eso, altamente sospechoso.
Sí, ese es otro tema a trabajar, digamos, porque la verdad que nos preocupan las cifras y la manera en que maneja el IPLIC, que se escuda diciendo que estas concesiones fueron otorgadas durante el gobierno de Ramón Puerta, pero lo cierto es que durante este gobierno de la renovación, que ya lleva más de 12 años,
hicieron lo que quisieron después con las concesiones.
Se han extendido esas concesiones, sí. Y con un manejo poco claro, por decirlo de alguna manera, respecto de las concesiones y de cuánto pagan de canon esas concesiones de casinos y salas de juegos de azar, que a través de estas artimañas de inversiones y de ampliaciones de concesiones, como bien decías vos, también aquí en Posadas, por ejemplo, han abierto nuevas salas, cuando aquí la Carta Orgánica de Posadas justamente establece una clara limitación para la apertura de nuevas salas de juego, que de esta forma, con la ampliación de las concesiones, han burlado y en alguna medida también terminan digamos, ampliando la cantidad de salas de juego, ¿no?
Ustedes tienen una estimación de cuál es el aporte del IPLIC, especialmente si fuera posible, de las salas de juegos al erario público. O sea, no sé si eso consta en el presupuesto.
Sí, justamente hace unas semanas atrás estuvo el presidente del IPLIC aquí en la Cámara exponiendo su presupuesto para el año 2007 e informó que de los casinos en el año 2015 se recibieron en concepto de canon 52.294.083 pesos. Tengo justo acá la cifra a la vista, por eso la digo con tanta precisión.
Por todos los casinos, todos los casinos de la provincia, que son numerosísimos, cada pueblo tiene un casino o más, 52 millones de pesos.
Sí, más 25 millones y medio de un derecho de inspección que le cobran a los casinos, más, eso sería lo que habría ingresado al IPLIC.
Bueno, al IPLIC, yo te pregunto al erario público, o sea, la provincia.
Por los casinos. Sí. Bueno, este dinero después va a parar a un... El ingreso del canon va a parar a una cuenta especial que atiende cuestiones vinculadas a los adultos mayores, a las discapacidades, y parte va también al pago de las jubilaciones de ama de casa. Hay una ley especial que establece que una vez percibido este canon debe girarse dentro de los 10 días a una cuenta especial esos fondos, Y esto a tener en cuenta, porque lo dijo el presidente del IPLIC, también lo informó, que en el año 2015 los casinos pagaron 118 millones de pesos en concepto de ingresos brutos, que la alícuota correspondiente a ingresos brutos de 2015, o sea, el porcentaje que pagan los casinos de ingresos brutos por su funcionamiento, es del 13,5. O sea que si uno saca la cuenta de lo que declaran los casinos como ingresos, porque esto es lo que tenemos que tener en cuenta también, que es una actividad muy difícil de controlar, estaríamos hablando que se van de los misioneros y todos aquellos que juegan alrededor de 1.000 millones de pesos por año, o por lo menos en el 2015, a los casinos, lo que nos tiene que poner un poco en alerta, en el sentido de ponernos a pensar cuánto dinero de los misioneros se está yendo a los bolsillos de los casinos, y en este caso de los concesionarios que hay en la provincia de Misiones.
Claro, Germán, la pregunta iba en ese sentido, para saber un poco de esta relación costo-beneficio de tener tantos casinos, de haber convertido a la provincia en una verdadera timba, la relación costo-beneficio para el Estado, porque de esos 52 millones de canon, digamos que lo que es derecho de inspección se debe ir en gasto de funcionamiento del propio IPLIC. Los 52 millones que se recaudan en esa cuenta especial, si todo eso fuera la provincia, yo creo que de ninguna manera contempla ni el drama social que provoca, ni el costo que tiene para el Estado atender muchas veces las situaciones emergentes de la problemática de la ludopatía y del juego en general.
Para nada. Para recordar esta cifra, 1.000 millones de pesos se fueron en el 2015 a los casinos, según lo declarado, porque
según lo declarado por ellos mismos,
era muy difícil de controlar, de los misioneros y de todos aquellos que vienen a jugar a los casinos, que obviamente genera como vos decías, un drama social y un flujo de dinero que obviamente quedará en algunos empleados que obviamente cobran sus sueldos en los casinos, pero que si uno toma digamos la cantidad de dinero que se va a los casinos y lo que significa en ingreso de impuestos a la provincia, eso es mínimo, ¿no? Y fíjense que las agencias de quinielas, que son muchas, no sé exactamente cuántas en toda la provincia, pero han pagado ingresos brutos por 10.530.000 pesos en el año 2015. O sea que es un tema a tener en cuenta. Inclusive creo que los datos de la quiniela eran similares a la recaudación, ¿no? De la quiniela era algo así como 1.000 millones de pesos también en el año 2015. La recaudación fue de 934 millones de pesos, o sea que, si bien es cierto, es un juego que también en el que también la gente invierte mucho, lo cierto es que esa recaudación va a parar directamente a la provincia, o sea que es, si se quiere, un vicio del juego, por decirlo de alguna manera, pero que el dinero vuelva a ingresar a la provincia, donde la provincia podría en alguna medida reinvertir ese dinero que la gente gasta en la quiniela. Y fíjense que, según la información del IPLIC, se pagaron de esos 934 millones de pesos 596 millones de pesos en premios, o sea que es como que si se quiere, el juego de la quiniela vuelve a los apostadores en mucho mayor medida que el de los casinos, obviamente.
Germán, da la impresión de que este verdadero agujero negro, cuya información se niega sistemáticamente, sí sirve para mantener al mismo funcionario a su frente, ¿no? Parece que aquellas que son cajas recaudadoras, más que del Estado, de una situación bastante sospechosa, como es el caso del IPLIC y también el caso del IPRODA, con Ross a la cabeza, estos funcionarios permanecen en sus cargos más allá de los gobiernos.
Así es, sí, sí. Y lamentablemente, año a año reclamamos una mayor transparencia en el manejo de estos presupuestos, pero hasta ahora no hemos logrado que esto se transparente, ¿no? En el caso del IPLIC, bueno, es un tema muy complejo porque es una actividad, en el tema de los casinos, muy difícil de controlar, ¿no?
Bordón, ¿qué va a pasar específicamente con el hotel del IPS en Puerto Iguazú? ¿Han hecho el reclamo? ¿Ha sacado a luz esta situación? El propio presidente del IPS actual no está de acuerdo. ¿Pero qué van a hacer más adelante para los afiliados del IPS que están escuchando?
Bueno, nosotros en principio hemos presentado al proyecto este pedido de informes, pedimos la preferencia, se tratará esta semana en la comisión, uh-huh. Y esperemos se apruebe antes posible, atento a la fecha. Hay que recordar que la Cámara deja de sesionar ordinariamente el 31 de octubre, y que podamos contar con esta información sin perjuicio de ello. Bueno, hoy tenemos otras herramientas como la Ley de Acceso a la Información Pública, que también eventualmente la utilizaremos para tener los datos y llevar adelante las acciones que sean necesarias, tanto de índole político como judicial, para evitar que se rife el patrimonio de los afiliados del IPS, que son los dueños tanto del Hotel de Turismo de Iguazú como del Hotel de Turismo de Posadas, ¿no?
Muy bien. Le agradecemos mucho el contacto, toda la información que nos ha brindado en esta mañana. Seguramente tendremos otro diálogo con usted en el transcurso de la semana o en los días entrantes para ver cómo continúa la situación.
Muy bien, muchas gracias. Que tengan un muy buen día.
Muchas gracias.